Acceso Directo.
Con Ariel Torres.
Seguimos en Acceso Directo. Bueno, este programa tiene la costumbre y la suerte de poder charlar con líderes de negocios, de instituciones, con gente que hace. Porque para gente que habla tenemos un montón de emisoras y un montón de programas. Nos gusta escuchar y aprender de la gente que hace, que construye y muchas veces en silencio, hacen y tienen logros que son muy interesantes y a veces la comunidad de la ciudad no los conoce. Estoy acá con el doctor Carlos Capiel. Él está al frente del Instituto Radiológico, que es un edificio, son dos edificios gigantes, repletos de personal, y que ya cumplió 50 años la institución. Y bueno, bienvenido.
Bueno, muchas gracias. Un verdadero placer estar acá con ustedes compartiendo, bueno, esta tarde.
Bueno, Carlos, ¿cómo el radiológico hoy es, como yo le digo, es una nave espacial? Yo lo conocí, por suerte no me fui a hacer ningún estudio, pero lo conocí hace unos años en una entrevista que hicimos para La Gráfica y quedé realmente sorprendido porque, a ver, entiendo que a un lugar de estas características la gente va con una preocupación, tiene que tener un diagnóstico de alguna enfermedad o tiene que hacer un chequeo. Entonces no es como ir a Disney, ¿no? Entonces quizás no presta atención de la infraestructura con la que cuentan, ¿no? Yo conocí la sede de Buenos Aires y quedé sorprendido y hace varios años. Pero ¿cómo comenzó el Instituto Radiológico?
Bueno, el Instituto Radiológico, como bien dijiste, el año pasado cumplió 50 años. Se fundó un 17 de agosto de 1971 y, bueno, es un centro de salud, salud donde nos dedicamos a lo que hoy en día se llama diagnóstico por imágenes y que antiguamente se conocía como radiología.
Bien.
¿Por qué se habla de diagnóstico por imágenes? Porque además de la radiología se han incorporado un montón de estudios nuevos, como son la ecografía, la tomografía computada, la resonancia magnética, la mamografía, la densitometría ósea, es decir, un montón de estudios que son muy importantes y que son herramientas que utiliza el médico para llegar al diagnóstico y de esa manera poder hacer un tratamiento. Entonces ya en el año ese 71 se juntaron 5 médicos, en realidad trabajaban 2 en una institución y 3 en otra, pero como es una institución que se vale de la tecnología, de equipamiento que muchas veces es costoso, decidieron juntarse, aunar esfuerzos y construir la sede original, que es la sede que está actualmente en la calle Catamarca, ahí entre Luro y 25 de Mayo, y construyeron la primera planta, y bueno, ahí comenzó todo, eran 5 médicos. En ese momento trabajaban aproximadamente entre 6 y 10 personas administrativas y técnicas, y así con 10, 15 personas comenzó a trabajar en el instituto hace ya unos cuantos años.
¿Hoy cuánta gente trabaja?
Hoy en el instituto, en forma permanente y sin contar gente que trabaja muchas veces o que asesora el instituto, hay más de 200 personas trabajando.
Yeah.
Es un instituto que ha crecido mucho. Cuando comenzó lo único que existía era la radiología.
Claro.
Y a medida que fueron apareciendo los nuevos métodos, estos métodos se han ido incorporando y hoy es un centro que cuenta con todos los métodos de diagnóstico, todas las herramientas, y realmente es un centro que se ha ido actualizando o se actualiza año a año y siempre estamos con tecnología de punta.
Bueno, mira, la pregunta se los hice al presidente, el vicepresidente de la Fundación Médica de Mar del Plata, del HPC, del Hospital Privado de la Comunidad, y aprovecho y te la hago a vos. Viste que siempre flotó durante años, cuando yo era chico se escucha, hay que ir a Buenos Aires. Para esto hay que ir a Buenos Aires, o por un especialista, o por un diagnóstico, algún estudio, ¿no? ¿Hoy esa sigue siendo así o no? ¿Hoy la ciudad puede atender todo tipo de requerimientos?
No, hoy la ciudad puede atender todo tipo de requerimientos. En realidad, la tecnología que hay hoy en Mar del Plata, y bueno, y yo hablando específicamente del Instituto Radiológico, está a la altura de Buenos Aires, y no solo de Buenos Aires, sino de, del mundo, digamos. La tecnología que hoy tenemos en Mar del Plata es la misma que tienen en Europa o en Estados Unidos o en cualquier otro país del mundo. Contamos con equipamiento de última generación. Esta especialidad que, de nuevo, digo, diagnóstico por imágenes o radiología, como los conocen mucho, es una especialidad que va muy de la mano de la tecnología.
Claro.
Y realmente ha habido un boom tecnológico en estos últimos años, lo que ha hecho que uno se vea permanentemente obligado a cambiar equipamiento, y nos vemos obligados a estar permanentemente actualizándonos, no solo en equipamiento, sino también en el conocimiento científico.
Claro.
Es una especialidad, digamos, la medicina es una especialidad que uno, cuando decide a estudiarla, sabe que va a tener que estudiar toda la vida. Pero bueno, esta es una especialidad que, a medida que van saliendo nuevos equipamientos, van saliendo nuevos estudios, y uno permanentemente se ve en la obligación, por un lado, de actualizarse en la tecnología, pero también, como decía recién, en el tema del conocimiento, en el estudio, y bueno, ir incorporando nuevos estudios en los distintos centros.
La voz que están escuchando es la del doctor Carlos Capiel. Tu padre fue uno de los 5 médicos fundadores. Recordame el nombre de tu papá.
Carlos también. Carlos Capiel.
También, Carlos padre. Bueno, quien yo lo conocí, era un encanto de hombre. Y Carlos, vos estudiaste, decidiste seguir la carrera de radiólogo, de radiología, de estudios.
Sí, en realidad el diagnóstico por imágenes es una especialidad médica.
Ahí está.
Es una especialidad médica, como es la clínica médica, la cirugía, otorrinolaringología o cualquier otra especialidad médica. Uh-huh. Yo estudié en la ciudad de La Plata. Posteriormente, cuando fui a hacer mi formación, estuve en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Estuve 4 años. Honestamente, tenía la posibilidad de quedarme, pero bueno, uno eligió volver a Mar del Plata. Uh-huh. La realidad es que uno acá tenía mucho por desarrollar, por hacer, y bueno, acá estoy trabajando, muy contento, bueno, en este centro, que realmente es un centro al cual le tengo muchísimo cariño.
¿Tenés más hermanos? ¿Sos el único hijo?
En realidad no, somos 7 hermanos.
¿Siete?
7 hermanos, de los cuales soy el único médico, el único que continuó con la medicina.
Tenían tomógrafo, pero no tenían televisión.
Así es, así es.
Qué bárbaro. Bueno, y sos el único que tomó la y vos, cuando eras chico, andabas ahí por porque tiene tu edad el lugar.
En realidad el Instituto Radiológico se fundó en el 71. Sí. Yo nací en el año 67, o sea, bueno, lo conocí
chico.
Cuando era 4 años. Siempre digo, claro. es mi casa, digamos, el Instituto Radiológico lo conozco desde muy chiquito. Bueno, iba a saludar a mi viejo, digamos, uno pasaba siempre por ahí, así que de toda la vida, es un centro de toda la vida.
¿Y qué crees que fue lo que te llamó la atención para tomar la posta de esto?
No, realmente yo creo que para ser médico uno tiene que tener vocación. Uh-huh. Creo que tiene que tener vocación de servicio, y bueno, siempre me gustó lo que hacía mi viejo. Honestamente, cuando empecé a estudiar medicina no estaba convencido de ser diagnóstico por imágenes, por sí. Ahí había otras especialidades que también me gustaban. Finalmente, bueno, me decidí por hacer la especialidad, y bueno, uno cuando toma un camino, creo que es importante abrazar ese camino, sobre todo cuando uno le gusta hacer algo, y algo que, bueno, siempre me enseñó mi viejo, ponerle mucho cariño, mucho amor a las cosas. Uh-huh. Y creo que cuando uno lo hace con ese espíritu, las cosas funcionan y andan muy bien y andan para adelante.
Sí, yo siempre digo, y me enseñaron, que las organizaciones son el reflejo de sus cabezas. Uh-huh. Yo destaco la atención que hay en el instituto, porque lo he usado. Uh-huh. Porque, insisto, la gente va por una dolencia, ¿viste? No va de vacaciones, no va a visitar. Uh-huh. Como si fuera un hotel 5 estrellas. Y entonces la atención es fundamental.
Bueno, acá uno siempre dice una cosa, ¿no? Acá hay 3 patas, ¿no? Esta es una mesa de 3 patas. Una pata es la tecnología, como decíamos, el equipamiento de última generación. La segunda pata es, digamos, el conocimiento científico, la importancia del avance científico, del estudio y demás. y la otra pata es la parte de atención al público. Y siempre hice lo mismo, esto, digamos, cuando uno se dedica a la salud, uno tiene que entender que, aunque muchas veces son pacientes que vienen a hacerse un control, siempre está la preocupación de que en ese estudio salga algo. Entonces uno, es fundamental la cordialidad en el trato, la contención del paciente, entender que es alguien que no va a comprar algo, sino va a algo, hacerse un estudio con la posibilidad de que ese estudio no salga como uno quiera. Entonces es fundamental, y siempre insistimos con el personal, tanto administrativo como técnico, en la importancia de la contención del paciente. Y siempre decimos, muchas veces el paciente no va a volver porque tenemos un equipamiento el mejor o porque hacemos muy bien los estudios, sino que va a volver por cómo lo atiende uno a ellos. Entonces uno trata de prestar especial atención en la contención del paciente.
Sí, hay también una frase que se usa mucho en las relaciones públicas, que es, podrás olvidar lo que te dijeron, podrás olvidar lo que te hicieron, pero nunca se puede olvidar uno de cómo te hicieron sentir. Y eso es básicamente el trato. Estuvo hace un tiempo María Esther Abraham, de los laboratorios Abraham, que también hace un gran trabajo en As de Mar, y ella estaba también muy, muy preocupada con eso, ¿no? Bueno, la parte también es un estudio de sangre, es similar a esto, que no es un tema menor, ¿no? Que a veces se pierde esa... Porque en la cantidad, imagino que se pierde, la gente como que desaparece y pasa a ser un número, ¿no?
Totalmente. No, totalmente. Y cuando... A ver, es el riesgo que uno tiene cuando una institución crece.
Claro.
Y a veces no hay que perder esa esencia, ¿no? Yo creo que muchas veces cuando hablo con mis colegas, compañeros de trabajo, es decir, uno lo que les dice, el secreto un poco del instituto es ese, es haber logrado mantener una buena atención, una cordialidad, un trato con el paciente distinto, y yo creo que eso es lo que nos caracteriza un poco a nosotros y es lo que trata uno de no perder, ¿no?
Perfecto. Bueno, estamos hablando con el doctor Carlos Capiel del Instituto Radiológico, también lo conocemos como El Radiológico, vamos a escuchar un poco de música. Ahora, cuando volvamos, vamos a hablar de otra parte que es muy interesante, que yo desconocía, que es todo el tema de docencia, de investigación. Ahí hay mucho para indagar y se van a sorprender. Cuando volvamos, después de la música. Bueno, continuamos en Acceso Directo. Estamos en la segunda parte de la entrevista con el doctor Carlos Capiel, del Instituto Radiológico. Hace 50 años nació esta institución, por iniciativa de 5 médicos, y bueno, aquí Carlos es la segunda generación que tomó la posta, la profesión, y la posta de mantener la institución en funcionamiento y en expansión. Uno considera que está bien, exacto, uno no anda fijándose cuál es el modelo del tomógrafo que tienen o qué ecógrafo es el que está funcionando. Y mucho menos advierte que dentro de la institución también hay una gran parte de docencia e investigación. Entonces, ustedes tienen alumnos todo el tiempo estudiando dentro del lugar, ¿no?
Sí. Nosotros dentro de la institución tenemos educación médica tanto de pregrado como de posgrado. Uh-huh. El pregrado serían alumnos que todavía no son médicos, que están estudiando en la facultad y que cursan algunas materias dentro del Instituto Radiológico, sobre todo, lógicamente, diagnóstico por imágenes, pero también cursan otras materias y muchas veces tenemos talleres de anatomía patológica, otras materias dentro de lo que es la Facultad de Medicina. Uh-huh. Y el posgrado sería la residencia médica, es decir, una vez que los alumnos se reciben de médicos, quienes estudiaron medicina, realizan una especialización y claro, hacen una residencia médica, y en diagnóstico por imágenes pueden realizarla dentro del Instituto Radiológico. Habitualmente es una residencia de 4 años, donde cursan dos médicos por año, así que hay 8 médicos realizando la residencia dentro del instituto. Uh-huh. En cuanto al pregrado, es decir, alumnos que estudian medicina, nosotros empezamos ya hace muchos años, hace más o menos, no recuerdo exactamente, pero 18 años, con un convenio con la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata. Claro. Ahí nosotros teníamos un convenio, entonces alumnos que estudiaban en La Plata y querían cursar la materia radiología o diagnóstico por imágenes en el instituto, podían cursarlo acá en Mar del Plata, en el Instituto Radiológico Mar del Plata. Mirá. Así como estaba radiología, estaba clínica médica y había otras materias. Entonces los alumnos, cuando seguramente en las vacaciones de invierno o en verano, nosotros les programábamos una cursada intensiva y podían cursarla.
Qué bueno.
Y hoy en día están viniendo los alumnos de la Universidad FASTA. Y nosotros estuvimos desde un principio, desde el primer año, haciendo talleres con anatomía, y esta materia la tienen en cuarto y quinto año.
Mirá. O sea que, bueno, de la sede de Catamarca, ahora ya más de una década, abrieron la sede de la calle Buenos Aires. Yo cuando la visité había como dos o tres pisos construidos y con la posibilidad de agregar más, ¿no? No sé cómo están hoy.
Sí, en realidad de esa vez hemos crecido. Hoy ya tenemos cinco pisos habilitados. Se han incorporado nuevos equipamientos. En realidad se incorporó en su momento el primer PET-CT de Mar del Plata, el primer resonador 3 Tesla. Y junto al PET-CT hay una nueva sala de conferencias que, bueno, digo nueva porque originalmente estaba en la sede calle Catamarca, pero hoy está en calle Buenos Aires y es ahí donde vienen los alumnos y donde, además de hacer esa actividad docente, se realizan ateneos científicos con médicos de otras especialidades. Se realizan ateneos para discutir casos complejos o casos clínicos entre los distintos colegas. Se realiza mucha actividad académica, inclusive dentro de la facultad formamos partes de grupo de investigación, muchas veces con ingenieros o con médicos de otras especialidades, trabajando en base, a los pacientes y a lo que uno va viendo día a día.
Qué interesante, cuando yo siempre menciono que en Mar del Plata suceden un montón de cosas que no nos enteramos, que suceden como archipiélagos, ¿viste? Que no hay Mar del Plata que no se conocen. Y ahí tenés un montón de gente estudiando, investigando a 5 cuadras del mar. Hace 10, 15, 20 años los equipos que existen ahora no estaban en la imaginación de los médicos, ¿no?
No, para nada.
¿Qué pasará dentro de 5 o 10 años? ¿Qué es lo que viene en materia de diagnóstico?
Bueno, hoy en día se ha logrado una capacidad de resolución anatómica muy grande. Un poco cuando nosotros le damos clases a los alumnos, sobre todo de primero o tercer año, lo que les decimos es que la anatomía que ellos van a ver como médicos es la anatomía a través de las imágenes.
Claro.
Siempre hay, por ahí un concepto básico pero importante para la gente, es decir, las imágenes son una herramienta para los médicos, pero es fundamental la parte clínica. Claro. Es decir, ¿para qué utilizan las imágenes los médicos? Es una herramienta que lo utilizan para, junto con la clínica, llegar al diagnóstico del paciente. Pero no hay que olvidarse que es fundamental. Entonces, siempre lo que uno va a hacer es, va a tener la anatomía a través de las imágenes. Hoy en día hay estudios que, además de la anatomía, pueden evaluar la funcionalidad de las células. Entonces, tenemos equipos que se fusionan las imágenes, como por ejemplo un PET-CT, donde por un lado la tomografía nos muestra la anatomía, y lo que se llama equipo PET, lo que hace es evaluar la funcionalidad. Porque muchas veces cuando nosotros tenemos una lesión y se trata, a veces no cambia de tamaño, pero tiene respuesta al tratamiento. Y eso uno lo puede evaluar con la funcionalidad. Entonces, la tecnología va creciendo, cada vez tenemos más herramientas para llegar a diagnósticos. Y hoy lo que está muy en boga es el tema de la inteligencia artificial.
A eso quería entrar.
La inteligencia artificial es algo que hace unos pocos años se viene hablando, cada vez se escucha más fuerte, y por un lado nos va a permitir hacer estudios más rápidos, con mejor detalle y en menor tiempo. Por otro lado, en muchas situaciones va a facilitar al médico radiólogo a llegar a un diagnóstico.
Claro, exacto, o sea, un algoritmo puede procesar y hacer un diagnóstico.
Sí, hoy en día sí. Hay patologías que va a ser más complejo, pero cuando uno tiene que hacer mediciones, o medir volumen, está demostrado que una máquina lógicamente lo hace mejor que un médico o un ser humano. Claro. Entonces, siempre que sea tomar mediciones, medir volúmenes, ya está demostrado que la máquina lo puede resolver mejor. Yeah. Y lo que está demostrado hoy en día también es la posibilidad de, por ejemplo, que una máquina pueda ver si una placa de tórax es normal o patológica, lo cual va a facilitar el trabajo del médico. Es decir, va a separar todos los normales y por otro lado va a dejar los patológicos para que el médico le pueda dedicar mayor tiempo y mayor dedicación a ese tipo de estudios. A futuro se habla de que muchos estudios van a poder ser informados por las máquinas, pero como todo, no todo va a poder ser resuelto por las máquinas, siempre va a requerir de un médico atrás. Y uno lo que no se tiene que olvidar cuando habla de salud, que está hablando de un paciente, del contacto, de la relación, de lo que hablábamos, de la cordialidad en la atención, de la contención del paciente y todo lo que viene atrás de todo eso, ¿no? No olvidarse eso que, como decíamos hoy, es fundamental en la relación médico-paciente.
Sí, y pensando en las prepagas sobre todo, que y pensando en los costos, hoy es más, hoy en materia de costos es más barato hacerse una radiografía que lo que era hace 50 años atrás, en costo-relación.
Sí, una radiología es más barata. Lógicamente, en la medicina han aparecido, digamos, así como en el diagnóstico por imagen, ha aparecido nuevo equipamiento, en lo que es laboratorios han aparecido nuevas drogas. Entonces, en ciertos aspectos, uno la población, por otro lado, tiene más accesibilidad a la salud. Claro. Entonces, eso ha hecho que la salud, los costos aumenten. Claro. El tema de los costos es hoy en día es un tema, un problema, ¿no?
Sí, pues. Pero yo pienso, bueno, fundamentalmente lo más costoso es cuando la enfermedad está presente, por lo tanto hay que estar todo el tiempo con campañas de prevención sobre todo. Por lo tanto, que sea más barato escanearse, que sea más barato hacerse un estudio, implica de que se va a ahorrar mucho dinero en el futuro, ¿no? Para las empresas de medicina prepaga, por ejemplo.
Lo fundamental es actuar sobre la medicina preventiva, ¿no? Claro. La prevención de la enfermedad. Cuando la enfermedad está instalada, ya la enfermedad es mucho más costosa, porque en general los tratamientos, y sobre todo por ahí de lesiones más graves que pueden comprometer la salud del paciente, son mucho más costosos. Claro. Entonces lo importante es tratar de actuar previo, ¿no? En la medicina preventiva.
¿Y se llega a amortizar una de esas máquinas? Porque en realidad estas son rápidamente reemplazadas por otras, por lo tanto se llega a amortizar ese gasto.
Sí, el tema del costo hoy es un tema complejo, por un tema del dólar, es decir, también, son todos equipos que se compran afuera. Bueno, todos sabemos el tema de la inflación, la realidad económica que hoy vivimos, pero por ahí no tiene sentido hablar de ese tema. Pero a ver, uno para amortizar cierto tipo de equipamiento, y eso lo importante es, tiene que trabajar con volumen, con un volumen de paciente. Exacto. Entonces, por eso, en general, digamos, uno trabaja en un horario amplio. Nosotros habitualmente en resonancia, por ejemplo, empezamos a trabajar a las 6 de la mañana, y generalmente los equipos trabajan hasta las 12 de la noche, o inclusive pasado ese horario.
Es cierto, mi madre hizo un estudio a las 12 de la noche. Yo miré y digo, no, está bien, es a las 12 de la noche. No, es a las 12 de la noche.
Sí, a veces los equipos tienen su costo, pero bueno, uno... Sí, en realidad se termina amortizando.
Así perfecto. Bueno, hemos hablado de futuro, hemos hablado de la docencia, de cómo el Instituto Radiológico está integrado a la formación y a la investigación y al crecimiento, de cómo fue creciendo con el paso de los años. Así que te agradezco la visita, que estuvimos recorriendo el Teatro Tronador. Yo siempre digo que para el que nos sintoniza por primera vez, que el estudio de CNN Radio aquí en Mar del Plata está dentro del foyer del Teatro Tronador. Recorriste, quisiera saber tu impresión.
No, la verdad que me quedé impresionado de las instalaciones. Realmente es algo digno de venir y visitar y verlo, porque es algo que uno, al menos yo no lo conocía, no lo había visto, y no he visto teatros con esta calidad y esta pulcritud, como decíamos hoy, todo muy limpio, muy prolijo, y realmente... sorprendido por las instalaciones, así que bueno, lo felicito porque la verdad que es bárbaro. Esto es para Mar del Plata, yo creo que es algo muy importante y como marplatense debemos estar orgullosos de eso, ¿no?
Yo lo creo que sí. Bueno, un millón de gracias por tu tiempo. Insisto, a nosotros nos gusta escuchar a la gente que está haciendo y la gente que está haciendo está ocupada, así que agradezco tu tiempo por venirte hasta acá, recorrer el teatro con mucha atención y brindarnos un poco este aspecto, dar conocimiento un poco de cosas que no sé si todos están enterados, ¿no?
No, yo agradecerles a ustedes, la verdad que es un placer haber venido acá, me permitió conocer este hermoso teatro, la verdad que me encantó la visita, así que agradecerles la invitación y bueno, muchas gracias.
Ya vamos a encontrar otro tema para charlar. Sí, porque en realidad estas son todos títulos, ¿viste? Si empezás a profundizar en cada uno de ellos, nos agarra el programa completo y más. El doctor Carlos Capiel aquí presente, este titular del Instituto Radiológico, aquí en Acceso Directo. Seguimos, hay más entrevistas.